Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Realpolitik FC, el podcast de El Orden Mundial y la revista Panenka, en el que te contamos cómo el fútbol también explica el mundo en el que vivimos. Mi nombre es John Salvador y estamos aquí una semana más. Me acompañan estoicos, inamovibles, como dos postes de una portería. David Gómez, a mi verita, analista del Orden Mundial, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, John, ya pasando página de la Copa del Mundo, volviendo a nuestra rutina, a pesar de que todavía nos mantenemos a distancia por las complicaciones del verano, pero bueno, encantado de volver a recuperar esa dinámica habitual de Realpolitik.
¿Cómo va? Bueno, la resaca del Mundial ya pasada, ¿ya estás mejor o cómo
sí,
estás?
Sí, ya superado, ya vale. Es... época pasada.
Vale, vale, vale. Y desde Barcelona, como comentaba David, por cuestiones del verano, pero oye, la próxima, Panenquitas, tenéis que venir ya a nuestro estadio. Tenemos a Carlos Martín Río, redactor jefe de la revista Panenka, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, también ya pasando la resaca mundialista, yo creo casi resaca sentimental, ¿no?
Sí.
Nos faltaba algo los primeros días sin mundial, pero ya... Ya lo vamos dejando atrás y yo creo que la celebración también poco a poco ya ha ido... No es como Nápoles, ¿eh? España, que en Nápoles dicen que los del último Scudetto se encontraron con los que aún todavía estaban celebrando el de dos años antes.
Juegos artificiales de hace cinco años, ¿no?
Exacto. Sí,
bueno, sí, sí. Es verdad que el Mundial ha pasado, pero hoy vamos a tratar un país que de alguna manera sí que tiene algo que ver con los Mundiales, ¿no? Que nos recuerda a ese Mundial que ganó España anterior en el año 2010 y, bueno, vamos a hablar precisamente de Sudáfrica, Carlos.
Sí, sí, sí. Vamos a hablar de un país en el que no le llaman fútbol, le llaman soccer. Es uno de esos países.
Otro más.
Sí, sí, sí. Pero bueno, además es verdad que no tiene esa relación tan directa. Cuando pensamos en Sudáfrica no pensamos directamente en fútbol, pero hay que decir que sí, que tiene un peso enorme el fútbol en Sudáfrica. De hecho, ha sido uno de los participantes en el último Mundial, que parece que no era tan difícil clasificarse, ¿no? Con 48 selecciones, pero bueno, ahí han estado los sudafricanos, que además han completado su mejor actuación en la que ya era la cuarta Copa del Mundo a la que acudían, porque por primera vez han pasado de la fase de grupos. Recordamos que pasaron de esa fase de grupos después de haber jugado el partido inaugural contra México y cayeron contra otro de los anfitriones en 16avos contra Canadá en un partido que no sé si recordáis, pero que no pasará ni mucho menos a la historia del fútbol, ¿eh?
Yo no lo vi, lo reconozco, sí. Que no lo vi yo, ¿eh? No sé, pillaría yo creo a las 3 de la mañana o alguna hora intempestiva y no...
Era, bueno, yo creo que fue un poco antes, pero uno se podía quedar dormido igual.
Claro, sí, daba igual el horario porque lo que estábamos viendo en el terreno de juego no invitaba a quedarse despierto.
No demasiado. Sin embargo, esa alegría, hay que decir que esa alegría de la clasificación e histórica, ¿no? Se vio eclipsada pronto por una noticia muy trágica, que fue la muerte de uno de los integrantes de esa plantilla, pocos días después de quedar eliminada Sudáfrica. Hablamos de Jaden Adams, que tenía solo 25 años, y vaya, una muerte tan joven, pues claro, conmocionó al mundo y a los aficionados que estaban siguiendo el Mundial en aquel momento. Y bueno, se siguen investigando las causas de esa muerte, así que hasta que no haya una versión oficial, pues no vamos a especular, ¿no?
Claro, sí, es mejor.
Pero bueno,
es mejor.
Volviendo a lo que es Sudáfrica, lo que es el fútbol en Sudáfrica, pues claro, en un país marcado históricamente pues por el apartheid, la discriminación racial, etcétera, pues el fútbol ha funcionado como un elemento de dignidad y resistencia para la población no blanca, principalmente negros, pero también hablamos de los indios y de los mestizos, ¿eh? En contraste con el rugby, que es el deporte de la minoría blanca afrikaner, no lo olvidemos, también grandes historias del rugby sudafricano, pues el fútbol sí que tiene este poder más popular, especialmente entre la población negra. Tanto es así que los presos de Robben Island, esa prisión donde estuvo encarcelado Nelson Mandela, pues llegaron a organizar su propia liga, ¿eh? Y su federación en la cárcel, luego lo contaremos. Uh-huh. Sin embargo, veremos que con el final del apartheid, el fútbol, al igual que el rugby, se transformó en un instrumento de reconciliación nacional. A todos nos viene a la cabeza, ¿eh? El Mundial de Rugby del 95, en el que Sudáfrica, que actúa como local, pues derrotó en la final a Nueva Zelanda para hacerse con su primer título mundialista. Y aquella gesta de los Springboks quedó inmortalizada pues, en la película Invictus, claro, de Clint Eastwood, mítica, famosa mítica, película, sí, que está basada, no lo olvidemos, en el libro El factor humano de, uh-huh, de John Carlin. Así que dos recomendaciones que ya hacemos desde aquí.
Sí.
Pero el fútbol sudafricano también tuvo su historia de película. Seguramente no es tan archiconocida, pero en 1996, pues, durante la Copa África que organizaban pues, los Bafana Bafana, como se conoce al equipo sudafricano, que es literalmente los chicos, los chavales, pues ahí fue en esa Copa África del 96, pues ganaron su primer y único título continental hasta la fecha. Entonces, que claro, la composición de ese equipo, de aquel equipo nacional, reflejaba perfectamente los contrastes raciales que existían entre el rugby y el fútbol. Porque si en la selección de rugby apenas había un jugador negro, Chester Williams, en el equipo de fútbol sucedía justo lo contrario. Los negros eran mayoría en un combinado en el que los blancos pues, se podían contar con los dedos de una mano, aunque curiosamente el capitán era uno de esos jugadores blancos, que era Neil Tobey, que tiene aquella imagen icónica de levantando la copa pues, junto a Nelson Mandela.
Exacto. El fútbol ha ilustrado perfectamente las dinámicas políticas y sociales de Sudáfrica a lo largo de su historia. Del mismo modo, ha sido un ejemplo de cómo el fútbol puede servir como herramienta de presión diplomática contra aquellos estados que vulneran abiertamente los derechos humanos. Y es que durante casi 3 décadas, que se dice pronto, Sudáfrica sufrió un boicot deportivo a nivel global, incluido en el fútbol. Pero además de esto, el fútbol sudafricano nos ayuda a entender la evolución que ha experimentado Sudáfrica en el panorama internacional. De hecho, esta es una de las razones por las que hacemos este episodio. Y es que Sudáfrica es una potencia africana de primer orden. Uh-huh. Constituye una de las principales economías del continente, actúa como representante de los países africanos en algunos de los principales foros internacionales, como pueden ser los BRICS, que es ese bloque de economías emergentes que inicialmente incluía también a Brasil, Rusia, India y China, pero que ahora se ha ampliado todavía más, o también en el G20. Asimismo, ejerce como pilar de la integración política, económica y de seguridad en el sur de África. No en vano encabeza el principal proyecto de integración regional en la parte meridional del continente, que es la Comunidad de Desarrollo de África Austral. Uh-huh. Prueba de esa influencia es el hecho de que a día de hoy Sudáfrica es el único país africano que ha acogido partidos de la Copa del Mundo, que ha albergado el torneo. En 2030 Marruecos le quitará ese honor en ese Mundial conjunto con España, Portugal y 3 países de Sudamérica, Argentina, Uruguay y Paraguay, pero es un ejemplo de hasta qué punto Sudáfrica es uno de los principales poderes del continente. No obstante, el fútbol también ha puesto de manifiesto las contradicciones internas que sufre Sudáfrica, como la desigualdad, la pobreza, las tensiones sociales heredadas del apartheid o la creciente violencia xenófoba contra los inmigrantes, que es un tema que está muy candente hoy en día en Sudáfrica y que luego comentaremos.
Uh-huh. A mí, con todo lo que me contabais hasta ahora, me surge la primera pregunta, y si queréis empezamos por aquí, y es por qué un fútbol que, ¿no?, así a priori lo asociamos más con el hombre blanco europeo, ¿no?, acaba siendo un deporte tan popular entre las comunidades negras de Sudáfrica.
Claro, sobre todo por la naturaleza del juego, porque pese a que tanto el rugby como el fútbol comparten orígenes, ¿no?, esos orígenes británicos y un punto elitistas,
claro,
su desarrollo es completamente diferente, ¿no? El rugby al final requiere mayores recursos e instalaciones bien cuidadas, y sus reglas, como las del cricket, pues resultan un poco más sofisticadas o más tienen más complicaciones, ¿no? Y por el contrario, el fútbol es un deporte mucho más sencillo, y al final todos lo hemos vivido, ¿no?, de pequeños, ¿no? Basta con una pelota improvisada y 2 porterías para poder practicar.
4 sudaderas, ¿no?, así puestas un poco.
Claro, sí, cada uno lo que tiene, ¿no? Incluso si la pelota no hace falta que sea reglamentaria, ¿eh? Puedes hacerla de jirones o de.
Sí. Yo, claro, Carlos, cuando era niño en el cole jugábamos con botes de Actimel, fíjate.
Bueno,
nos,
claro,
veíamos el Actimel,
sí,
en el almuerzo, y eso era el balón mítico del día. Sí, sí.
Papel de plata, de aluminio, haciendo ahí una bola entre todos, ¿no?
Claro.
Eso, al final, pues es un poco eso, ¿no? Yo creo que eso es que se reproduce en muchos lugares del mundo, pues es lo que también pasaba en Sudáfrica, y especialmente en ese tipo de comunidades pues que estaban segregadas o que tenían muchas más dificultades. Por tanto, para esa población negra el fútbol resulta pues más accesible que el rugby. A ello se sumaba que el rugby se mantuvo como deporte amateur, y esto es muy interesante, hasta 1995, lo que a los aficionados al fútbol estos nos choca siempre muchísimo. Eso significaba que, aunque una persona con bajos recursos se interesara por el juego, nunca podía aspirar a ganarse la vida con él, ¿no? En cambio, en la práctica, la defensa del amateurismo excluye a la población más pobre, principalmente a esas comunidades negras, y mantuvo el rugby como el deporte de la élite blanca. Y claro, frente a ese escenario, pues el fútbol se presentaría pues como una alternativa. Esto no significa que el fútbol se convirtiera desde el primer momento en el deporte de la población negra de Sudáfrica.
Vale.
De hecho, como hemos comentado, los inicios del fútbol sudafricano son muy similares a los del rugby. En un primer momento, el fútbol estaba vinculado a los colonos y a los misioneros británicos que difundían el cristianismo por la zona. Era una herramienta para civilizar, entre comillas, a las comunidades nativas. Ya desde 1862 existen registros de partidos en Ciudad del Cabo y Port Elizabeth, un año antes de que se codificaran las primeras reglas oficiales del fútbol en Londres. Sin embargo, no sería hasta 1892, 30 años después, cuando se crearía la Asociación Sudafricana de Fútbol, la SAFA, South African Football Association.
Que tú llevas hoy la camiseta, ¿no? Si no me equivoco.
Que yo llevo una camiseta ya de la Federación Moderna,
ya
porque
la moderna.
Veremos la cantidad de cosas que han pasado en Sudáfrica hasta que llegue una federación unificada. Y esta es la camiseta de este Mundial, precisamente.
Bien, actualizado.
Hoy había que usarla hoy. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso, esta South African Football Association, esta SAFA, estaba afiliada a la Football Association inglesa y su membresía quedaba reservada únicamente a los blancos. Uh-huh. Es más, su presidente honorario era Cecil Rhodes, que era el representante de la corona británica, y los presidentes de las dos repúblicas Boers eran sus patrocinadores.
Uh-huh. Bueno, John, yo creo que aquí conviene que expliquemos cuál era la situación de Sudáfrica en aquel momento, porque...
Claro, danos ese contexto para saberlo. Está hablando de los Boers, de tal, cuéntanos un poco.
Había un puzzle un tanto complejo en ese momento en Sudáfrica, y es que el territorio del sur del continente estaba dividido en diferentes entidades políticas. Por un lado estaban esas dos colonias británicas, que eran El Cabo y Natal, creadas durante la primera mitad del siglo XIX. Por otro lado, se encontraban la República de Transvaal, con capital en Pretoria, y el Estado Libre de Orange, que estaba situado en la zona de Bloemfontein. Estas dos repúblicas estaban controladas por los Boers, que eran los colonos europeos, principalmente de origen neerlandés, alemán o hugonote francés, que se establecieron en el sur de África a partir del siglo XVII y que estaban descontentos con el dominio británico implantado a principios del siglo XIX. Les molestaba especialmente la decisión de abolir la esclavitud en 1833.
Nos ha jodido, ¿no? Claro.
Claro, ahí les fastidiaron bastante. Por ello, los Boers emigraron hacia el interior y fundaron sus propias repúblicas. Finalmente se encontraban esos reinos africanos, que muchas veces no se suelen mencionar en esta composición territorial de Sudáfrica en estos años, pero que tenían su presencia. El más destacado era el reino Zulú, que llegó a dominar gran parte de lo que hoy es KwaZulu, en la parte suroriental de Sudáfrica, y que fue conquistado por los británicos y en 1898 absorbido por Natal. Sin embargo, también existían los reinos Xhosa, el reino Soto, que más tarde sería el territorio de Basutolandia, hoy Lesoto,
claro.
El reino Swazi, Swazilandia, lo que hoy es Eswatini, y los reinos Swana, que es el germen del protectorado británico de Bechuanalandia, que hoy es Botswana.
Madre mía, qué nombres, David.
Me los he preparado a conciencia. Poco a poco, los británicos consolidaron su dominio sobre la mayor parte de este territorio sudafricano. Y a medida que se descubren recursos como los diamantes o el oro en esas minas, entraron en conflicto con los Boer por el control de estos materiales. El desenlace de estas guerras anglo-boers, hay una que inicia en 1880 y luego tenemos la de 1899 a 1902, tuvo como resultado final la desaparición de estas dos repúblicas Boers. Con ello, en 1910, las cuatro colonias sudafricanas, es decir, Cabo, Natal, Transvaal y Orange, se unificaron y crearon la Unión Sudafricana, ya como territorio autónomo del Reino Unido. Y desde el primer momento, esa población no blanca quedaría excluida del poder dentro de sus fronteras.
Vale, pero entonces hemos quedado que el fútbol originariamente en Sudáfrica estaba también un poco reservado a esas personas blancas, esos ingleses, mencionaba Carlos, que eran los únicos que se podían formar parte de la federación, ¿no? Entonces, ¿en qué momento es ese breaking point, ese punto de inflexión en el que la población negra empieza a jugar a fútbol y a tomarlo como un poco su deporte?
Claro, fue un proceso gradual. Como hemos dicho, a finales del siglo XIX, el fútbol estaba vinculado sobre todo a esa élite blanca. Y eso que, curiosamente, el primer equipo sudafricano que jugó en el extranjero fue el Bantu FC, uh-huh. un combinado de jugadores negros del Estado Libre de Orange que viajó a Gran Bretaña y Francia en 1899. Pese a ello, eran los blancos quienes dominaban el juego en Sudáfrica. Prueba de ello es que la gira que realizó un combinado sudafricano por América del Sur en 1906, que tenía un equipo compuesto por 15 jugadores y todos blancos, entre los que había 7 sudafricanos, 7 ingleses y un escocés. Y no les fue mal, ¿eh? No les fue mal porque ganaron 11 de sus 12 partidos en la gira.
Ah, bueno, es bastante bien, ¿eh?
Muy bien, de hecho.
Sí, claro. Aún se tenía que desarrollar del todo ese fútbol sudamericano. Igual llevaban unos años de ventaja, pero bueno, no está nada mal. Su único verdugo fue el Alumni Athletic Club de Buenos Aires, uh-huh. que derrotó a los sudafricanos por 1-0.
Por la mínima,
la única,
o sea, que
derrota, la única derrota fue por la mínima. Seguro que chutaron mucha puerta y no les entró. A veces pasa. La prensa argentina de la época llegó a describir a victoria como el comienzo de una nueva era para la República, ¿eh? O sea que sacaron pecho y sí, se puede decir que al final Argentina ha superado bastante a Sudáfrica en
sí, lo futbolístico. Yo creo que sí, que sentaron ahí sí. un buen precedente.
No a España, pero sí, a Sudáfrica sí.
Exacto. Sin embargo, a medida que el rugby se fue afianzando como el deporte de la élite blanca, el fútbol encontraría un espacio para popularizarse entre la población no blanca, sobre todo en las áreas urbanas menos desarrolladas y segregadas racialmente, los conocidos como townships. Uh-huh. El desarrollo del fútbol en estas zonas hizo que adquiriera un carácter propio. Fue en los townships donde surgiría el casi flava, que es un estilo de juego que prioriza el espectáculo y la creatividad. Y consiste en hacer malabares y amagues imposibles con la pelota, anteponiendo estos trucos al resultado final, ¿eh? O sea,
es un poco que inventaron el FIFA Street, básicamente, ¿no? Esta gente.
Sí.
O sea, el gambeteo a tope.
Sí, aquí diríamos que es como una provocación al rival, ¿eh? Les abuchearíamos mucho, como cuando Neymar hacía aquellas lambretas.
Justo.
Claro, un poco como el juego bonito.
Sí. Pero bueno, allí en el fondo se ha convertido en una forma también de reafirmar su identidad, ¿no? Así uh-huh. que también a veces hay que entender también el contexto y el contexto cultural, ¿no? Que a veces nos, desde la perspectiva europea, cuando vemos a un jugador haciendo algo así,
nos cuesta,
cabreamos,
¿eh? Sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno, el papel central de los townships en el fútbol sudafricano pues explica por qué hoy algunos de los clubes más importantes de Sudáfrica no representan a sus ciudades, sino a zonas urbanas, ¿eh?
Vale.
O sea, estas áreas urbanas. Por ejemplo, en Soweto, al suroeste de Johannesburgo, nació primero el Orlando Pirates en 1937, que por cierto he traído la camiseta, que la tenía
bien.
Por casa.
También.
Escudo muy bonito. Sí, esta me la trajo mi hermana de su luna de miel.
Joder, vaya colección tendrá el Carlos en casa.
Sí, bueno, alguna tengo. Y bueno, pues tenemos a los Orlando Pirates en 1937 y décadas más tarde, en 1970, su principal rival, el Kaiser Chiefs.
Bueno, sobre este derbi de Soweto, ¿no? Estos dos equipos rivales, el clásico sudafricano, vamos a hablar más detenidamente en el banquillo. O sea que, bueno, cuenta un poco, Carlos, pero tampoco me destripes el asunto, que si no nos quedamos sin banquillo luego.
Estaba pensando...
Sí, que estamos...
Que estaba pensando, Carlos, que yo creo que esta camiseta del Orlando Pirates puede ser la más random que hemos tenido en Realpolitik, superando incluso a la del Pactacor de Tashkent. ahí,
no sé, yo creo que la del Pactacor es bastante, bastante random. Hay que decir, y lo hablaremos la semana que viene en el banquillo, que el Orlando Pirates es un equipo histórico del uh-huh. fútbol sí. africano y que incluso es campeón de la Champions africana. A ver, es una camiseta bastante random, no te lo negaré, pero yo creo que incluso el escudo, tanto el escudo de los Pirates como el escudo del Kaiser Chiefs son muy reconocibles, sí. son marcas... Que trascienden Sudáfrica, que a nivel global están más o menos ahí posicionadas. Entonces, yo me atrevería a decir que el Pactacor sigue siendo más random que el Orlando Pirates, pero bueno, ahí. Estamos ya en valorando randomismo, niveles de randomismo.
Sí, que la gente en comentarios nos ponga a ver cuál le parece más friki.
¿Orlando Pirates o Pactacor de Getashien?
Bueno, tenemos ahí un torneo de verano, ¿eh?
Total.
Un amistoso para jugar en el FIFA o algo así.
Sí, total.
Sí. Sí, sí. Pues nada, sí, el próximo martes, la semana que viene, nos emplazamos porque hablaremos del derbi de Soweto, que tiene un origen muy particular y ya os lo explicaremos. Uh-huh. En cualquier caso, el auge del fútbol entre la población no blanca terminó consolidándose en el plano institucional. En 1932 se fundó la Asociación Sudafricana de Fútbol Africano y un año más tarde apareció la Asociación Sudafricana de Fútbol de Color. Estas dos organizaciones se unirían en 1951 a la Asociación Sudafricana de Fútbol Indio para dar forma a la Federación Sudafricana de Fútbol, SASF, uh-huh, que agrupaba a esas tres federaciones no blancas de Sudáfrica. La SASF reclamaría ser la legítima representante del fútbol africano, ya que tres cuartas partes de los futbolistas del país estaban registrados en ella. Pero había un problema, y es que ya existía la SAFA, la Federación Blanca. Uh-huh. Así, ambas organizaciones pues empezaron a disputarse la representación internacional del fútbol sudafricano.
Claro, esto es muy interesante porque esta división entre la SAFA y la SASF ya ilustraba el contexto político que vivía Sudáfrica en aquellos años. En 1948 se había instaurado ese régimen del apartheid, que era el sistema de segregación racial que imperaría en Sudáfrica hasta prácticamente 1994. Con la llegada al poder del Partido Nacional de Daniel François Malan, el apartheid se instauró o se institucionalizó en el país. Como decía, era un sistema de segregación racial que sostenía que Sudáfrica debía estar dominada política, social y económicamente por esa minoría blanca. Para ello, el régimen se apoyaba sobre cuatro pilares. Era la clasificación racial, la segregación espacial y de servicios, el reparto desigual de la tierra y la prohibición de mezcla racial. Se obligaba a todos los individuos a registrarse en uno de los cuatro grupos raciales establecidos según su origen. Estaba blanco, negro, mestizo o color, como se denominaba, e indio. Estas categorías determinaban cada aspecto de la vida cotidiana de los sudafricanos. Por ejemplo, los blancos tenían reservado el acceso a autobuses, restaurantes, taquillas y playas de forma separada a la población no blanca. Por el contrario, esa población no blanca, es decir, negros, mestizos e indios, disponían de una educación y una sanidad de menor calidad. También se endureció esa distribución desigual de la propiedad. Los blancos, que representaban en torno al 20% de la población, controlaban casi todos los terrenos del país. El apartheid dividió a la población no blanca en pequeños territorios fragmentados que se llamaban bantustanes o homelands, que ocupaban el 13% de la superficie de Sudáfrica para el 70% de la población.
Era hacinamiento puro, ¿no?
Eso es. Y además coincidían con las zonas menos fértiles y peor conectadas del país. Bajo el pretexto de otorgar autodeterminación política a la población no blanca, esos 10 bantustanes le permitían a las autoridades blancas arrebatarle la ciudadanía sudafricana a estas comunidades principalmente negras. Cada persona negra solamente podía ser ciudadana del bantustán que le correspondía por su etnia, negándole así sus derechos civiles. Finalmente estaba la Ley del Matrimonio Prohibido de 1949, que vetaba cualquier matrimonio interracial. Era una legislación que, si nos ponemos a pensar un poco y a bucear en la historia, nos recuerda mucho a esas leyes de Núremberg promulgadas por los nazis en Alemania contra los judíos en ese año 1935. O incluso, si nos vamos más para atrás, nos evocan esas leyes Jim Crow que institucionalizaron la segregación racial en el sur de Estados Unidos. Y, por supuesto, el deporte sudafricano no pudo escapar a estas lógicas.
Claro, esa lógica de las dos federaciones y tal es reflejo puro de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? Mi pregunta, David, es ¿por qué se instaura, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones previas a la instauración de ese apartheid tan severo y tan duro en 1948?
Para empezar, el apartheid no surge de la nada. La población no blanca ya sufría esa discriminación racial dentro de Sudáfrica desde los inicios de la época colonial británica y Boer. Por ejemplo, desde 1913 existía una ley que limitaba la propiedad de la tierra de la población negra a una pequeña parte del territorio. Sin embargo, lo que hizo el apartheid fue convertir esa discriminación en una política de Estado a todos los niveles. Uh-huh. Pensemos que el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, había alimentado las divisiones dentro de la población blanca de Sudáfrica. Los afrikaners, esos descendientes de los Boers, desconfiaban del Imperio Británico, que había quedado debilitado tras la guerra. Temían que el crecimiento de la población negra en las ciudades y el fortalecimiento de organizaciones como el Congreso Nacional Africano, que luchaba contra esa discriminación racial, acabaran con su situación de privilegio. Unido a esto, los afrikaners se percibían a sí mismos como un pueblo divinamente elegido. Siguiendo esas tesis calvinistas de la Iglesia Reformada neerlandesa, consideraban que vivir separados de los negros era un imperativo moral y religioso. Por eso, el triunfo del Partido Nacional en esas elecciones de 1948 se entendió como una reacción del movimiento nacionalista afrikaner a los cambios que se estaban produciendo en ese momento, y también como la consolidación política de los afrikaners frente al tradicional dominio británico. Además, no olvidemos que estamos en el comienzo de la Guerra Fría y que el gobierno sudafricano se presentaba a ojos de Occidente como un aliado contra el comunismo en ese sur de África. Esto explica que tanto Estados Unidos como el Reino Unido evitaran una confrontación total con esa Sudáfrica del apartheid durante los años 60 y 70.
Claro, ahí en el contexto de guerra fría, ¿no? Al igual que pasó aquí igual con la España de Franco, que yo creo que a Estados Unidos, a Reino Unido, no serían regímenes que les encantarían o que comprarían al 100%, pero bueno, era un aliado necesario en ese contexto de pugna contra el comunismo.
Sí, no sé si llamarlo aliado como podía ser Reino Unido o Estados Unidos, pero desde luego una pieza estratégica muy importante como dique de contención a los comunistas.
Claro. Oye, volviendo al fútbol, al panorama futbolístico en ese momento en Sudáfrica, Carlos, ¿cómo quedó esa rivalidad entre la SAFA y la SASF?
Pues ganó la SAFA, Federación Blanca.
Para sorpresa de nadie, ¿no?
Para sorpresa de nadie, viendo todo lo que nos estaba contando David. Inicialmente, la SASF había solicitado entrar a la FIFA en 1952 alegando no tener restricciones raciales. Pero la FIFA respondió que solo podía reconocer a una federación por país. Y ese mismo año la SAFA había sido readmitida en la Federación Internacional después de haberla abandonado en 1924 por su afiliación a la FA inglesa. Porque no olvidemos que durante los años 20 las asociaciones futbolísticas del Reino Unido habían abandonado la FIFA. Uh-huh. Y en ese pulso entre la FIFA y el Imperio Británico, la Federación Blanca de Sudáfrica pues, se había decantado por Londres. El problema de la SAFA era que en sus estatutos incluía una cláusula que exigía tener ascendencia europea pura.
O sea, modo ario, ¿no? Se ponía en modo ario, o sea, ahí un poco.
Sí, tremendo. Para ser, o sea, necesitabas esa ascendencia europea pura para ser miembro de la asociación, lo cual excluía a las comunidades negras, indias y mestizas de Sudáfrica. En medio de esa disputa, pues la FIFA concluyó que la SAFA debía eliminar esa cláusula racista, pero que convenía no alterar el statu quo existente. Como resultado, la SAFA eliminó esa cláusula y renovó su nombre por el de Asociación del Fútbol de Sudáfrica, la FASA, ¿no? Para lavar su imagen. Vamos, que se puso unas gafas y un bigote, ¿eh? O sea,
sí. Frente Popular de Judea, Frente Judaico Popular.
Sí. Tipo de incógnito, ¿no? Como en los Simpsons. Sí. Y nada, en 1957, pues la FASA se convirtió en uno de los cuatro miembros fundadores de la Confederación Africana de Fútbol junto a Egipto, Etiopía y Sudán. Uh-huh. Sin embargo, aquel cambio fue más cosmético que real. El ministro del Interior sudafricano ya había declarado públicamente que el deporte seguiría las leyes de segregación racial en Sudáfrica y que las competiciones interraciales estaban prohibidas. Y eso se evidenció, claro, en el fútbol. Pese a formar parte de la Confederación Africana, Sudáfrica no participó en las dos primeras ediciones de la Copa África. En la primera, celebrada en 1957 en Sudán, justificó su retirada debido a la crisis de seguridad en el Canal de Suez. En la segunda, en 1959, se excusó diciendo que la gira del Bolton Wanderers inglés por el país hacía imposible presentar a un equipo para el torneo. Me viene mal.
El perro me ha comido los deberes. ¿No?
Tengo gente en casa, sí, lo típico.
Tengo mucha plancha, sí. Típico, pero la cuestión de fondo al final, Carlos John, era que Sudáfrica no quería presentar un conjunto racialmente mixto y por eso en 1960 la Confederación Africana de Fútbol se cansó y expulsó a la FASA. Y un año más tarde, la Federación Sudafricana fue suspendida por la propia FIFA, es decir, primero la CAF y después la FIFA. Para entonces, la situación interna en Sudáfrica había llegado a un punto de no retorno. Precisamente en 1960 se produjo la masacre de Sharpeville, que en la que la policía abrió fuego contra manifestantes pacíficos, matando a 69 personas e hiriendo a otras 180. Esta matanza vino acompañada de la prohibición del Congreso Nacional Africano y del Congreso Panafricanista, y sus miembros fueron obligados a pasar a la clandestinidad o a exiliarse. Entre los líderes del ANC, de ese Congreso Nacional Africano, estaba un tal Nelson Mandela, que sería detenido en 1962, un gran protagonista de esta historia, y condenado a cadena perpetua 2 años más tarde. Desde entonces, Madiba pasaría 27 años en prisión, 18 de ellos en esa cárcel de Robben Island, de la que vamos a hablar más adelante. De ahí en adelante, el Congreso Nacional Africano modificó su estrategia, que hasta entonces había sido exclusivamente pacífica, basada en la desobediencia civil, para dar paso a la resistencia armada. En 1961 crearon su propio brazo armado, que inició una campaña de sabotajes contra infraestructuras del Estado. Pero sobre todo, esta masacre convirtió al apartheid en un asunto de alcance mundial. Por primera vez, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución condenando las políticas de segregación racial del gobierno sudafricano. Aunque las sanciones llegarían más tarde, Sudáfrica quedaba seriamente desprestigiada a ojos de la comunidad internacional, y con ello se habían sentado las bases para el aislamiento que sufriría el país años más tarde.
Ese aislamiento que lo hemos estudiado mucho aquí en el orden mundial, pero claro, no, yo no sé o desconozco cuál fue la situación del fútbol, ¿no? En ese contexto de aislamiento, ¿qué papel jugó el fútbol en el país sudafricano?
Pues yo en un papel central, tanto la Confederación Africana de Fútbol como la FIFA fueron las primeras organizaciones internacionales que decidieron suspender y excluir a Sudáfrica de sus competiciones, y lo hicieron unos años antes que el Comité Olímpico Internacional, que retiró su invitación a la delegación sudafricana para los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964. La Confederación Africana de Fútbol tenía además un componente político adicional, y es que se creó 6 años antes de la Unión Africana. Por tanto, en pleno proceso de descolonización y de auge del panafricanismo, era la institución que representaba los intereses de las naciones africanas. De ahí que la CAF fuera también pionera a la hora de suspender a la Sudáfrica del apartheid. Hay que decir que inicialmente la FIFA levantó su suspensión a Sudáfrica. El organismo rector del fútbol readmitió a la FASA en 1963, después de que la Federación Sudafricana le propusiera al presidente de la FIFA de entonces, Stanley Rose, presentar un equipo blanco en las eliminatorias para el Mundial de 1966 y un equipo no blanco para la fase de clasificación del Mundial de 1970. O sea,
vaya
continúa
propuesta,
la segregación.
Claro, es que
claro, igualmente segregados, pero bueno.
Les dejo jugar, pero ellos juntitos, ellos ahí con,
claro,
su,
no,
con su movida.
No acaban de entender cuál era el problema. Bueno, seguramente sí que lo entendían,
claro,
pero
no querían verlo.
Pero no daban su brazo a torcer. Sí. De cara al Mundial 66, Sudáfrica había quedado encuadrada en un grupo junto a Australia, Corea del Norte y Corea del Sur. Eso en la fase de clasificación. Es decir, con rivales de Asia y de Oceanía para evitar medirse a combinados africanos, ¿eh? Que no olvidamos que apartaban a Sudáfrica de la confederación. En un primer momento, la FASA decidió que un equipo formado por futbolistas negros, mestizos e indios se enfrentaría a las selecciones coreanas, mientras que un combinado de futbolistas blancos se mediría a Australia, ¿eh? Curiosamente, contra otro equipo formado básicamente por jugadores blancos.
Claro. Uh-huh.
Pero seguía habiendo una línea roja. Los equipos mixtos, ahí sí que los sudafricanos, como vemos, no querían ni hablar del tema. Así que la FIFA, con la presión de la Confederación Africana, pues terminó suspendiendo definitivamente a Sudáfrica en 1964. Y de ahí en adelante el boicot en el fútbol se extendió a otros deportes. En 1968, Sudáfrica volvió a ser vetada en los Juegos Olímpicos debido a la presión de los países africanos. Y 2 años más tarde fue expulsada del COI. Curiosamente, donde Sudáfrica sí pudo sortear el boicot internacional fue en el rugby.
Anda.
Entre finales de los 60 y principios de los 80, la selección sudafricana realizó varias giras, no sin polémica, por países como el Reino Unido, Irlanda, Australia o Nueva Zelanda. mientras en los otros deportes estaban vetados, en el rugby pues seguían haciendo estas giras internacionales tan propias de este deporte. Claro, influyó que el rugby fuera uno de los deportes más identificados con la población blanca y que tampoco existiera una federación internacional que tuviera ese peso y esa fuerza de la FIFA o del Comité Olímpico Internacional.
Claro. Al final, el boicot a la Sudáfrica del apartheid fue el ejemplo más paradigmático de cómo el deporte, y en este caso especialmente el fútbol, podían funcionar como herramienta de presión diplomática para aislar a un Estado y forzarle a cesar sus violaciones de los derechos humanos. En este caso, el aislamiento de Sudáfrica en la Confederación Africana de Fútbol y en la FIFA ayudó a visibilizar la realidad del apartheid y a que se adoptaran medidas de presión más contundentes contra el país. Esas medidas llegaron sobre todo a partir de la década de 1970, después de que se produjera en Sudáfrica la masacre de Soweto, en la que centenares de personas fueron asesinadas por la policía en 1976 durante las movilizaciones de miles de estudiantes negros contra la política educativa del gobierno. A ello se sumó el asesinato, un año más tarde, de Steve Biko, que era el líder anti-apartheid del movimiento de conciencia negra, que había ocupado el vacío que habían dejado los líderes encarcelados en esos años 60, sobre todo del Congreso Nacional Africano. La respuesta internacional a estos acontecimientos fue inmediata. Semanas después de la matanza de Soweto, Sudáfrica fue expulsada de la FIFA. Del mismo modo, 24 países africanos decidieron boicotear los Juegos Olímpicos de Montreal ante la negativa del COI a sancionar a Nueva Zelanda tras la gira de los All Blacks en Sudáfrica. Y en 1977, Naciones Unidas aprobó un embargo de armas obligatorio contra Sudáfrica, justo el mismo año en el que se firmaba un acuerdo dentro de la Commonwealth que comprometía a sus miembros a desalentar cualquier contacto deportivo con Sudáfrica. Precisamente, el boicot deportivo a la Sudáfrica del apartheid ha servido como modelo para aquellos movimientos como BDS, boicot, desinversión y sanciones, que hoy en día piden excluir a Israel de las competiciones internacionales por su ocupación ilegal de los territorios palestinos, por esas políticas de discriminación que ejerce contra la población palestina y, sobre todo, en los últimos años, por el genocidio en la Franja de Gaza. Curiosamente, Sudáfrica, por cierto, es el país que presentó una denuncia contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia en 2023.
Claro, pasa que yo creo que igual Sudáfrica en su momento evidentemente era un aliado, un amigo necesario, incluso un socio comercial en algunos aspectos, pero no tenía la importancia quizás, ¿no?, de esa relación que tienen los países occidentales actualmente con Israel, ¿no? Y por eso ahora el tema de sancionar a Israel en competiciones deportivas y en otras competiciones de otra índole más a nivel internacional igual está más en cuestión o es más difícil llevarlo a cabo, ¿no?
Esa relación pesa mucho. Sí, Carlos.
Claro. No, decía eso, ¿no? Que de hecho cuando en su momento Israel tiene que dejar de jugar en las competiciones asiáticas, encuentra cobijo en la UEFA, ¿no? Y hoy es una situación que, aunque muchos lo critican, pues Israel sigue formando parte de la UEFA, pese a no ser un país europeo, ¿no? Entonces, ahí es donde Sudáfrica sí que no encontró un lugar en el que cobijarse y ante ojos de la
comunidad internacional
de la comunidad internacional, etcétera.
Sí, de hecho, esto que estamos comentando sobre Israel es el eterno debate que hay ahora con Rusia y el Estado israelí.
Claro,
porque la selección israelí no es sancionada y, sin embargo, Rusia sigue sancionada a raíz de esa invasión de Ucrania iniciada en febrero de 2022. De todas formas, comentabas algo muy interesante, que es esa relación que llegaron a tener Sudáfrica e Israel en esos años del apartheid en Sudáfrica. Porque sí que llegaron a ser estrechos aliados, por una cuestión meramente pragmática y de convergencia de intereses, durante este periodo. De hecho, Israel fue el principal proveedor de armas a Sudáfrica, esquivando ese embargo de la ONU.
¡Ostras!
Y en 1976, poco antes de la masacre de Soweto, el primer ministro israelí, Isaac Rabin, recibía a su homólogo sudafricano, a John Vorster, para una visita de Estado en Jerusalén. Parece mentira, pero esto sucedió en su momento. Poco importaba entonces que Vorster hubiera formado parte de una fuerza africana pro-nazi durante la Segunda Guerra Mundial y que hubiera sido detenido por sus vínculos con los camisas negras de la Italia fascista. Bueno, pelillos a la mar, como aquel que dice, ¿no? Y es que Israel y Sudáfrica compartían varios elementos en común en aquel momento. Y no solo porque el régimen del apartheid hubiera nacido justo el mismo año en el que se constituyó el Estado de Israel, que es 1948. Aunque en ese momento hay que decir que Ben-Gurión rechazaba abiertamente a la Sudáfrica del apartheid por los vínculos entre los primeros líderes africanos del Partido Nacional Sudafricano y el nazismo. Para empezar, tanto Israel como Sudáfrica eran dos estados que justificaban su opresión a quienes consideraban su adversario, ya fueran negros o árabes palestinos, en la inspiración divina, eran pueblos elegidos. Uh-huh. En esta misma línea, sionistas y afrikaners se consideraban comunidades históricamente oprimidas. Los judíos habían sufrido siglos de antisemitismo culminados en ese holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial. Y los afrikaners habían sufrido la derrota en esa Segunda Guerra Anglo-Boer contra los británicos. Además, Israel y Sudáfrica desarrollaron sus políticas discriminatorias a partir del control del territorio. El Estado israelí fue ocupando progresivamente los territorios palestinos, mientras que el régimen del apartheid relegó a la mayoría de población negra a esos bantustanes. De hecho, el futuro primer ministro israelí en ese momento, Ariel Sharon, habría llegado a confesar que consideraba ese sistema de segregación racial de los sudafricanos como la solución más adecuada para el conflicto con los palestinos. Estos puntos en común llevaron a ambos países a colaborar, incluso para desarrollar armas nucleares. Sudáfrica, de hecho, envió a Israel 500 toneladas de óxido de uranio de sus minas. E Israel, por su parte, le mandó su tecnología balística y 30 gramos de tritio, que era la sustancia radiactiva necesaria para aumentar la explosión.
¿Quién diría ahora, ¿no?, que Sudáfrica e Israel fueran tan amigos, ¿no?, tan cercanos en un momento de la historia? Sí. Además, Sudáfrica, si no me equivoco, llegó a tener armas, programa nuclear, ¿no?
Llegó a tener, lo que pasa que luego lo desmanteló.
Lo desmanteló. Sí, es el único país que ha tenido armas nucleares y luego ha desmantelado el chiringuito nuclear. Volviendo un poco al tema futbolístico, ¿cómo llevó Sudáfrica, Carlos, todo este aislamiento internacional? Supongo que para una federación de fútbol eso es una situación compleja, ¿no? Difícil.
Sí, lo llevó francamente mal. Sudáfrica intentó realizar ciertos gestos ante la FIFA para sortear ese boicot, sin éxito. Con Borster al mando se introdujo el concepto de multinacionalismo.
Wow.
Es decir, equipos de naciones definidas racialmente, que podían competir entre sí, incluso contra equipos mixtos de países vinculados históricamente a Sudáfrica, como el Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda. Era otra manera de intentar responder al aislamiento internacional sin abandonar la idea de la segregación. En ese contexto se impulsaron los Juegos Sudafricanos de 1973 en Pretoria, un evento que buscaba replicar los Juegos Olímpicos. Para el torneo de fútbol, la FASA obtuvo el permiso especial de la FIFA para que Brasil, Inglaterra y Alemania Occidental enviaran equipos amateurs. Uh-huh. Sin embargo, la FIFA retiró su aprobación cuando comprobó que el concepto de multinacionalismo implicaba en la práctica otra vez la segregación racial de los equipos.
Volvía a Sudáfrica con otro traje, ¿no? Con otro bigote y otro sombrero para intentar como colársela
y
a la FIFA,
coló,
¿no?
Coló unos meses, pero luego vieron que era... Que era exactamente lo
mismo. Tampoco se podían hacer los sorprendidos a estas alturas, ¿eh?
Claro. No,
en la FIFA.
Llega un punto. Sí, no, bueno. La FIFA, hay que decir que por lo menos les cogía el teléfono.
Sí, eso sí.
Pero sí. Luego ya veían que no había nada que hacer. Pese a todo, el torneo de fútbol se mantuvo con los cuatro equipos raciales sudafricanos. Blancos, negros, mestizos e indios. Ganó el equipo de los blancos, que derrotaron al de los negros por 3-1 en la final. El gol negro lo anotó Sugar Ray Sulu, una de las leyendas del fútbol africano. Pese al fracaso de los Juegos Sudafricanos, la prensa blanca festejó el torneo como un avance hacia la readmisión en la FIFA. En esta línea, al año siguiente, se celebró la Embassy Multinational Series, una competición futbolística que presentaba de nuevo a equipos segregados racialmente, junto, ojo, a un quinto equipo llamado Continental, que incluía futbolistas blancos con raíces extranjeras. En plan, mirad qué cosmopolitas que somos, madre mía. De nuevo, los blancos se impusieron, ya que los equipos no blancos no podían contar con sus mejores jugadores, que militaban en la liga no racial de la SASF, que además amenazó con vetar de por vida a aquellos futbolistas que disputaran la Embassy Multinational Series. Claro, aquí se produjo, además, el primer incidente violento, cuando el árbitro blanco anuló un gol al equipo negro y los aficionados negros lanzaron piedras, botellas y cuentan que hasta piezas de pollo al campo. Los futbolistas negros se negaron a salir al campo hasta que no hubiera un colegiado negro sobre el césped. Y al final, pues negociaron y los blancos vencieron por 2-0 al final del partido. Finalmente, la fórmula del multinacionalismo se extendió al fútbol de clubes en 1975 con el Chevrolet Champion of Champions.
Champions of Champions, ¿eh? ¿En qué consistía este torneo?
Pues mira, enfrentaba a equipos negros, blancos, indios y mestizos. Uh-huh. La idea era que en la final pues, se cruzaran de nuevo un club negro con uno blanco. Y así fue. Así fue lo que ocurrió porque el Hellenic, que era el representante blanco, se enfrentaría en la final contra el Kaiser Chiefs, el equipo negro de Soweto, uno de los equipos uh-huh. negros de Soweto. La final se jugaría doble partido y contaría además, ojo, con un árbitro ilustre, con Jack Taylor, que es el colegiado inglés que arbitró en la final del Mundial 74 entre Países Bajos bueno. y Alemania Occidental.
O sea, árbitro top, ¿eh? Árbitro top.
Bastante, sí, sí. bastante nivel, sí, sí, sí. Con ello, claro, querían garantizar la neutralidad, ¿eh? Que no hubiera esas suspicacias y vaya, la gran estrella ahí era el árbitro.
Desde sí. luego.
La ida se jugó en Ciudad del Cabo y ganó el Hellenic por 4-0, pero ya tuvo un preludio caótico. Una marquesina colapsó por la presencia de espectadores subidos y hubo varios heridos, también por lanzamiento de botellas. Sin embargo, la vuelta en el Rand Stadium de Johannesburgo fue el punto culminante a toda la situación. Tras un polémico gol del Hellenic, la grada empezó a lanzar latas y botellas, llegando a golpear a un linier y a un policía. Taylor tuvo que abandonar el partido por seguridad y lo reanudó 25 minutos después porque realmente había miedo a que el motín ya fuera generalizado. En lo que es el partido en sí, pues el Kaiser Chiefs se impuso por 2-1, y aunque no pudo remontar.
Los equipos negros también ganaban a veces, ¿no? Sí, porque sí, de momento solo eran los blancos los que ganaban.
De hecho, mira, perdieron el global de la eliminatoria, pero ese 2-1 pues es un hito histórico porque es la primera victoria de un equipo negro sobre uno blanco en ese contexto del fútbol multinacional de Sudáfrica. El portero de los Chiefs, Joseph Banks Sedlodi, afirmó años después que habían liberado a la población negra de un complejo con esa victoria. Por el contrario, el jugador del Hellenic, Sergio Dos Santos, sostuvo que su equipo cedió en el partido para evitar más disturbios. O sea, el clásico nos hemos dejado.
Me he dejado, claro, ¿no?
Sí, lo típico, sí, ¿no? Sí, ahí sí, cada uno barriendo para casa. Este experimento del multinacionalismo en el fútbol sudafricano reflejó las debilidades que ya padecía el régimen del apartheid. En primer lugar, mostraba una contradicción interna muy reveladora. Mientras la política de los homelands, de esos bantustanes, trataba a la población negra como ocho grupos étnicos distintos que debían desarrollarse en su propio territorio, el multinacionalismo deportivo agrupaba a los negros en torno a un mismo equipo. Esa incoherencia de división de los bantustanes, pero a la vez teniendo un mismo equipo, terminó minando, aunque fuera mínimamente, la propia lógica de los bantustanes. De igual manera, competiciones como los Juegos Sudafricanos sirvieron para alimentar a los principales sectores opositores. Por un lado, el SANROC, el Comité Olímpico No Racial Sudafricano, fundado en el exilio por el activista Denis Brutus, pidió a las federaciones extranjeras que rechazaran sus invitaciones al evento. El fracaso de esta competición puso de manifiesto todavía más el aislamiento internacional que vivía Sudáfrica. Y al mismo tiempo, grupos de la extrema derecha africana consideraban que estos eventos multinacionales eran una traición a esa filosofía del apartheid. Pero sobre todo, el multinacionalismo puso en marcha, sin quererlo, que es lo más interesante, un proceso que terminó produciendo exactamente lo contrario a lo que pretendía, que es la integración real en Sudáfrica. Los disturbios durante esa final del Chevrolet Champion of Champions, que me encanta el nombre,
Champion of Champions,
llevaron a figuras clave del fútbol blanco a pedir la integración total de la población no blanca en el fútbol sudafricano.
Y de hecho, a raíz de esto, en 1976, funcionarios blancos organizaron un primer equipo nacional verdaderamente integrado, con 8 futbolistas negros de 15, en un intento desesperado por evitar la expulsión de la FIFA. Y al año siguiente, en 1977, se disolvió la NFL, la Liga Blanca, que había sufrido una caída drástica de asistencia y había perdido a su patrocinador principal. Fue el paso previo para que en 1978, ojo, se creara una liga totalmente integrada, con lo que Sudáfrica abandonó el apartheid antes en el fútbol que en la política.
Ostras, qué curioso. Me imagino ese primer equipo integrado entre personas blancas y no blancas o personas negras, ¿no? Como a los entrenadores ahí viendo, a ver, tú moreno, un poquito moreno, venga, tú cuentas para adentro, ¿no? Como sí, para sí. Maquillar un poco ahí. Pero bueno, ahora iremos un poco con esa época del final del apartheid y cómo el fútbol sudafricano, digamos, fue también evolucionando. Pero mientras tanto, Carlos, ¿qué pasaba con el fútbol en este periodo de apartheid en Sudáfrica? Es decir, ¿cómo influyó esta cultura futbolera en las comunidades negras de allí de Sudáfrica?
Pues tuvo un rol crucial, sobre todo como elemento de orgullo y de resistencia frente a la discriminación de la minoría blanca.
Claro.
Ahí tenemos el ejemplo de la victoria del Kaiser Chiefs frente al Hellenic o la batalla institucional de la SASF frente a la FASA. Sin embargo, el fútbol también funcionó como instrumento de organización política, ¿eh? Lo hemos comentado al principio que uno de los casos más simbólicos fue la creación de la Makana Football Association en Robben Island.
En la cárcel.
En la cárcel de Robben Island. Entre 1966 y 1973, esta Makana FA organizó una liga de fútbol propia desde la prisión, esa misma prisión en la que se encontraba Nelson Mandela. Pero Mandela no jugaba al fútbol, ya que él se encontraba en la sección de aislamiento de máxima seguridad de la prisión y un muro le impedía ver los partidos.
Por lo que sea, no le dejaban participar en las pachanguitas,
¿eh? No. Era de los presos que estaban más
máxima
más
seguridad.
Sí. De la Makana FA dependían tres categorías, con un mínimo de 10 equipos en cada una, y respetaba las reglas de la FIFA al detalle, con sus estatutos, sus actas de reuniones, su unión de árbitros y su calendario de partidos. Contaba Sadiq Isaacs, uno de los reclusos, ya en 2007, que solo dos libros atravesaron los muros de Robben Island durante aquella época. Por un lado, El Capital de Karl Marx.
Joder.
Y por el otro, un manual de la FIFA.
Qué contraste, ¿eh? No te lo ves venir, ¿eh?
Desde luego.
Pero esto que cuenta Carlos no es ninguna tontería, John. Por entonces, el primer ministro supremacista de Sudáfrica, Hendrik Verwoerd, había prohibido la lectura de periódicos, revistas y libros políticos considerados subversivos para aislar y castigar a los reclusos de Robben Island, que era la gran cárcel del apartheid. Allí se concentraban los principales presos políticos no blancos, como Nelson Mandela, y era una prisión caracterizada sobre todo por la brutalidad de los guardias y las durísimas condiciones de vida de los prisioneros.
Pero entonces, o sea, ¿cómo entra ahí el capital de Karl Marx, ¿no? En esa prisión de alta seguridad con Nelson Mandela, con otros líderes políticos? ¿Qué hace ahí el capital de Karl Marx?
Mira, Sadiq Isaacs bromeaba diciendo que igual los guardias pensaban que era un libro sobre ganar dinero, ¿eh? Y en plan El Capital, ¿no?
El típico cripto bro que te escribe ahí su memoria, ¿no?
Típico bestseller de un influencer, ¿no?
Sí, bestseller fue,
sí. Influencer también, pero digamos que no era sobre cómo invertir tu dinero.
No.
En fin. Bueno, pues sí, los guardias debían pensar, este libro debe ser, sí, para este tipo de cosas y no le dieron más importancia. Por supuesto, la creación de esa Makana FA pues fue de todo menos fácil. Durante más de 3 años los presos políticos emitieron quejas por escrito cada semana en las que reclamaban su derecho a jugar a fútbol. No era una actividad recreativa más, sino una batalla simbólica frente al régimen opresor del apartheid. Y finalmente las autoridades cedieron en un intento de mostrar al mundo lo bien que trataban a los prisioneros, ¿eh? Mira, les dejamos jugar al fútbol y todo. Incluso durante su funcionamiento, la Makana FA tuvo que atravesar dificultades internas, más allá de lo complicado que era gestionar una organización de este tipo dentro de una prisión de máxima seguridad. Hubo un episodio que estuvo a punto de fracturar a la comunidad de presos. Uno de los equipos realizó una sentada de protesta en el campo, se sentaron, protestaron para evitar que continuara el campeonato porque consideraban que habían sido eliminados por una decisión errónea del árbitro. O sea, que tenía también sus, sus polémicas.
Claro, sus piques internos.
No, no, era un campeonato a todas luces funcional, normal, porque incluso los equipos se quejaban. El partido se postergó para la semana siguiente y los jugadores que hicieron esa sentada fueron juzgados por un comité de disciplina.
Joder, ¿qué
y
nivel?
Se tardaron 5 meses en tomar una decisión, porque aunque se sabía muy bien quién tenía la culpa, el comité de disciplina quería brindar a los acusados la posibilidad de defenderse en un juicio equitativo. Ese juicio que no habían tenido antes de ingresar en una prisión como Robben Island, ¿no? Entonces, de alguna forma, daban ejemplo a través del fútbol, le daban ejemplo a los que los tenían ahí encarcelados de cómo se tenían que hacer las cosas de forma legal y sobre todo justa. La magnitud de la macana FA fue tan grande que en 2007 la FIFA la admitió como su único miembro de honor, coincidiendo con un partido benéfico por el 89 cumpleaños de Mandela en Ciudad del Cabo.
Cabe destacar que hubo miembros de la macana FA que llegaron a ser importantes en la Sudáfrica democrática. Ahí está, por ejemplo, el caso de Dingaan Moseneke, que llegó a ser vicepresidente de la Corte Constitucional y que fue designado por Mandela para redactar esa constitución post-apartheid de Sudáfrica. También está el caso de Tokyo Sexwell, que fue el candidato a las elecciones presidenciales de la FIFA en 2016, que son las primeras que gana Gianni Infantino, ese potencial candidato a secretario general de Naciones Unidas. Sin embargo, el legado político más destacado de la Macana FA es que representó un experimento único de resistencia, capacidad organizativa y democracia interna en la Sudáfrica del apartheid. Permitió que los presos mantuvieran un espacio de organización y autogobierno dentro de una cárcel que pretendía quebrar su cohesión y su dignidad.
Desde luego, el papel de todos estos presos es fundamental, ¿no?, para entender la caída de este régimen de apartheid a finales de los años 80. Pero ¿por qué sucede esto, David? Porque ¿cuáles son los mimbres de esta caída del régimen de apartheid?
A ver, el final del apartheid en Sudáfrica obedeció a distintos factores. En primer lugar, la situación interna resultaba insostenible. Sudáfrica acumulaba décadas de boicot, sanciones, aislamiento internacional. Eso ya se notaba en la situación económica, que en los 80 era complicada. La comunidad blanca apenas representaba el 15% de la población ya en ese momento y el gobierno había perdido la capacidad de asegurar el poder blanco sin una enorme represión. Al mismo tiempo, el Congreso Nacional Africano aceptaba que el acuerdo negociado era el camino adecuado para lograr un gobierno de la mayoría sin que el proceso desembocara en una guerra civil abierta. Por tanto, ambas partes tenían en ese momento incentivos para sentarse en la mesa de negociación. De igual manera, los cambios en el contexto internacional también influyeron en ese giro del Partido Nacional Sudafricano. El final de la Guerra Fría había provocado la desintegración de la Unión Soviética y, por tanto, de ese bloque comunista. Sin la amenaza del comunismo latente, los países occidentales dejaron de percibir al ANC, a ese Congreso Nacional Africano, como un potencial aliado soviético, al igual que ya no concebían a la Sudáfrica del apartheid como un bastión estratégico contra los comunistas. Con todo ello, el nuevo líder del Partido Nacional Sudafricano, Frederick de Klerk, inició la demolición del apartheid. Legalizó el Congreso Nacional Africano, liberó a Nelson Mandela tras 27 años en prisión, derogó las leyes fundamentales de ese régimen del apartheid y se iniciaron las negociaciones para redactar una nueva constitución en Sudáfrica. Unas negociaciones que no estuvieron exentas de episodios violentos en los townships y en zonas obreras, a menudo entre partidarios de la ANC y el Inkatha, que es ese partido nacionalista Zulu, con sectores también de las fuerzas de seguridad sudafricanas alimentando la violencia de forma clandestina. Siempre solemos pensar en la figura de Mandela y en la transición en Sudáfrica como un proceso pacífico y nada más lejos de la realidad. Claro. Tuvo episodios bastante violentos internamente. Finalmente, en 1994 se celebraron las primeras elecciones multirraciales en Sudáfrica y en esos comicios el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela logró una victoria histórica. Tan histórica que desde entonces el ANC ha gobernado de forma ininterrumpida en Sudáfrica y Madiba se convirtió en presidente.
estos partidos que se acaban fundiendo prácticamente con el Estado, ¿no? Me viene a la cabeza el caso de Japón también, post Segunda Guerra Mundial, que es como ese partido que ya ahora en la actualidad también el ANC ha tenido muchos casos de corrupción y está un poco en disputa su papel actual, ¿no? Pero bueno, llegados a este punto, Carlos, conviene preguntarse qué pintaba el fútbol en todo esto, ¿no? ¿Cuál fue la importancia del fútbol durante esta transición?
Pues otra vez tiene una importancia fundamental. Pensemos que al final del apartheid se enterraban 3 décadas de aislamiento internacional de Sudáfrica en el panorama futbolístico mundial. Fruto de esas negociaciones entre Mandela y de Klerk, la FIFA readmitió a Sudáfrica como miembro en 1992. Y ese hito no fue un hecho aislado. Llegó meses después de que las 4 federaciones raciales se disolvieran y se creara la Asociación Sudafricana de Fútbol Unificada de 1991. La nueva SAFA no tenía ya nada que ver con la anterior, era una federación pues plenamente integradora, sin cláusulas racistas ni prohibiciones a los equipos mixtos. Si el fútbol había anticipado el final del apartheid en Sudáfrica, también será el que escenificará esa reconciliación. Y lo hizo en uno de los momentos más memorables de la historia del fútbol africano, que es esa Copa de África de 1996. Una copa que, curiosamente, no debía disputarse en suelo sudafricano, sino que en un principio era Kenia quien tenía que albergar el torneo, pero Kenia declinó y en noviembre de 1994 la CAF nombró a Sudáfrica país anfitrión. De alguna manera, pues Sudáfrica vio esa oportunidad y se lanzó a organizar ese campeonato. Es que era una oportunidad grande para Sudáfrica. Meses antes, la selección nacional de rugby había logrado su primer mundial en casa contra Nueva Zelanda y Mandela había aprovechado aquel momento para celebrar con la camiseta de los Springboks junto al capitán del equipo, François Pienaar. Y bueno, al final es un equipo que ese de rugby, lo hemos comentado, ¿no? Estaba históricamente asociado a la minoría blanca. Y claro, ese Mundial de 1995, ver a Mandela con esa camiseta, pues tuvo un simbolismo muy especial. Pero si ese Mundial de rugby era importante, la Copa África de 1996 lo iba a ser incluso más.
¿Y cómo se explica entonces, Carlos, que esa Copa de África fuera aún más importante a nivel interno cuando apenas había trascendido, ¿no?, fuera del país?
A ver, pese a la importancia del rugby, que es verdad que es un deporte que en Sudáfrica es un
el deporte, ¿no?,
importantísimo. Además, Sudáfrica ha ganado los 2 últimos mundiales, ya tiene 4 mundiales, nadie tiene más mundiales que Sudáfrica, etc. Pues no hay que olvidar, ¿no?, que ese deporte era el favorito de la población blanca africaner. Y el fútbol, por el contrario, lo hemos ido comentando en este capítulo, despertaba pasiones en casi todo el país, era como más unificador. Y lo que es más importante, era el país más vinculado a la mayoría negra. Es un deporte en el que, a diferencia del rugby, pues Sudáfrica no ha destacado nunca. Por tanto, las expectativas no eran muy altas, no existía esa presión. Más aún teniendo en cuenta que se trataba del primer torneo internacional que disputaba Sudáfrica tras el apartheid. Es más, era su primera Copa África, porque aquellas primeras Copas de África, ya lo hemos comentado, que ahí no estuvieron. Excluida. O sea que al final Sudáfrica tenía ahí la oportunidad por lo menos de jugar por primera vez el torneo, lo cual ya era un premio suficiente. Y empezaron con buen pie, ganaron a Camerún y Angola y, pese a perder contra Egipto en el último partido de la fase de grupos, avanzaron a cuartos de final, donde consiguieron una trabajada victoria contra Argelia por 2-1. Y en las semifinales, los Bafana Bafana firman otra actuación memorable y derrotan 3-0 a Ghana. Todos ellos equipos importantes del continente. Y en la final, en el Soccer City de Johannesburgo, que tan buenos recuerdos nos trae, pues Sudáfrica obró el milagro y se impuso a Túnez con 2 goles de Mark Williams. O sea que tenemos ahí a Sudáfrica campeona. Por cierto, 2 años después se juega otra Copa África en Burkina Faso. Y los Bafana Bafana son finalistas, ¿eh? O sea que...
O sea, entraron con pie firme ahí a esas competiciones africanas.
Sí, allí pierden contra Egipto, que al final, ya lo sabemos, es la gran dominadora del torneo. Y la edición del año 2000, 2 años después, acaban terceros. O sea que un nuevo podio. Es verdad que a partir de ahí la cosa ya ha ido decayendo y nunca se han acercado a ese nivel. Pero bueno, no olvidemos que en ese periodo también, en el año 98, jugaron su primer mundial, el Mundial de Francia 98.
Desde luego son los años dorados de los Bafana Bafana, finales de los 90, principios de los 2000. Pero esa victoria de Sudáfrica en la Copa África de 1996 supuso la culminación de esa idea de nación arcoíris popularizada por el arzobispo Desmond Tutu y adoptada por el propio Mandela al llegar al poder. Ver a Neil Tobey, a un blanco, levantar el trofeo junto a Mandela y sus compañeros, mayoritariamente negros, escenificaba al mundo la imagen de una nueva Sudáfrica, una Sudáfrica unida, diversa, en paz y democrática. Si en 1995 Mandela se había puesto la camiseta de los otros, de los Springboks, para cohesionar a la nación, ahora eran los otros quienes se ponían la camiseta de los Bafana Bafana, es decir, de los propios, de los de Mandela. Transmitía la idea de que la reconciliación, ahora sí, quedaba completamente consumada en Sudáfrica. Precisamente, 1996 fue también el año en el que se aprobó la nueva Constitución de Sudáfrica, que entró en vigor al año siguiente. Aquel acontecimiento significó el final definitivo del apartheid del país y por eso el triunfo de la Copa África resultó tan simbólico, porque representaba en el campo lo que en paralelo se estaba produciendo fuera de él. A partir de ahí, Sudáfrica vivió un crecimiento enorme a nivel internacional durante esa presidencia de Thabo Mbeki, que es el sucesor de Mandela, entre 1999 y 2008. El país pasó de ser un paria internacional a ser el principal poder continental. Sudáfrica representaba la voz del continente africano en los mayores foros internacionales. Incluso consolidaría su prestigio como potencia continental al ejercer de mediador en numerosos conflictos dentro de África. Prueba de esa influencia es que, durante esa década de los 2000, Sudáfrica se integró en los BRICS, ese bloque que mencionábamos al inicio de las economías emergentes. Sin embargo, si hubo un acontecimiento que evidenció el peso que estaba ganando Sudáfrica en este panorama global, ese fue el Mundial de 2010.
Claro, es que ese Mundial de 2010 de Sudáfrica no podía faltar en este episodio, un Mundial que nos trae muy buenos recuerdos, especialmente a los de aquí, pero que para Sudáfrica fue también importantísimo porque era la primera vez que una Copa del Mundo se albergaba ahí, en el continente africano, ¿no? Y ese país, Sudáfrica, más allá del Waka Waka, que yo espero que luego Carlos acabe el capítulo, ¿no?, haciéndonos una demostración de cómo se baila, y del famoso gol de Iniesta del que todos nos acordamos, ¿qué supuso para Sudáfrica, Carlos, este Mundial?
Pues a ver, en el plano político simbolizaba el renacimiento de Sudáfrica tras el apartheid. Era la culminación del legado que había dejado Mandela. Sudáfrica buscaba proyectarse al mundo como un país seguro y moderno y alejarse, ¿no?, de esa imagen asociada a la violencia y a la inseguridad. Pero sobre todo buscaba potenciar esa idea del Mundial de África. Y bajo el lema Kenako, que significa es el momento, en idioma sesoto, pues se transmitía la idea de que había llegado la hora de que la Copa del Mundo aterrizara en el continente africano. Durante todo el torneo, el elemento cultural e identitario estuvo muy presente. ¿Quién no recuerda el sonido de las bubucelas, ¿eh? Esa trompeta, ¿eh?, que era como
se erizan los pelos, ¿eh?
Sí. El zumbido, ¿eh? Ese zumbido.
Mitiquísimo.
Constante. Sí, sí. Fue uno de los símbolos más reconocibles de aquel Mundial y está muy presente en el fútbol sudafricano.
El gol de Chabalala, yo me acuerdo mucho. El primer gol de Chabalala. Creo que es el único jugador de fútbol sudafricano que me sé. O sea, os lo reconozco aquí, pero lo tengo muy grabado en mi mente. Sí, aquel gol.
Nos marcó la infancia.
Sí, hombre, claro, era el partido inaugural, ¿no? Sí. Y el partido inaugural pues se recuerda mucho. De hecho, es un gol que también tiene muchísima importancia para el fútbol sudafricano, para aquella Sudáfrica en aquel momento que estaba dirigida por el brasileño Carlos Alberto Parreira y que además firmó una actuación bastante digna, aunque es verdad que no superó la fase de grupos, pero sí que consiguió aquel empate en el partido inaugural contra México con ese gol de Sifiwe Tshabalala. Que además nos dejó un baile memorable también durante la celebración.
Lo estábamos viendo aquí ahora, es tremendo,
aquí,
¿eh?
El bailecito así.
Sí, no,
con
no.
Con el puñito. Es que es icónico.
Sí. Y que de hecho explicaban los jugadores sudafricanos que que además de entrenar, prepararse para el partido, el baile lo habían ensayado también. O sea, que
se notaba porque no daban... cuando llegas a balar ahí al córner, dice, esperad, y ya empiezan ahí la coreografía.
Coordinados.
Claro. No daban puntadas sin hilo, ¿eh? No, y la verdad es que es una imagen que nosotros tenemos muy presente, pero que también sigue muy presente en Sudáfrica. Uh-huh. Bueno, empataron aquel partido y ganaron el último partido a Francia, ¿eh? A una Francia que no era la Francia de hoy, sobre todo porque había ahí un enfrentamiento dentro del vestuario, especialmente por parte del seleccionador Raymond Domenech y Nicolás Anelka, que además fue expulsado de la concentración, hubo una huelga y en un autobús por parte de los jugadores. Fue un momento bastante complicado desde la perspectiva francesa, una Francia que quedó eliminada en esa fase de grupos. Pero bueno, los sudafricanos siempre podrán decir que ganaron a Francia en aquel Mundial, aunque su fallo fue seguramente, y ellos mismos lo han reconocido al hablar de aquel Mundial, que infravaloraron a Uruguay, ¿no? Después de ver cómo habían empatado con Francia 0-0 en el primer partido, en un partido bastante insulso, pues digamos que se creyeron superiores a esa Uruguay que les acabó goleando 0-3 y ese resultado a los sudafricanos los acabó lastrando en la clasificación de ese grupo, porque aunque empataron a 4 puntos con México, pues tuvieron peor diferencia de goles. Así que, bueno, les quedó el buen sabor de boca de la victoria contra Francia, pero hay que decir que fueron la primera selección anfitriona que se quedó fuera del torneo a las primeras de cambio, ¿eh? Entonces, bueno, eso también quedará en la historia. Sí. También como un mundial que ya llega a un país con una selección que no es para nada puntera, ¿no? Algo que pasó también en Qatar unos años después, en 2022. Pero bueno, cuando eliminan a Sudáfrica, ese mundial de África se queda con una representante en las eliminatorias, que es Ghana, que está a punto de convertirse en la primera semifinalista africana de un mundial. Hubiera sido bonito que
histórico,
lo lograra
sí.
en el propio continente, pero ahí se cruzan otra vez con Uruguay, con esa grandísima Uruguay, y con bueno, y sucede ese penalti tan recordado, fallado por Asamoah Gyan, que lleva o permite que el partido vaya a los penaltis, y ahí Uruguay pues se impone y se mete en unas semifinales que no olvidemos que también para nuestros amigos uruguayos fueron más que históricas.
Sí, sin embargo, más allá del éxito diplomático y político que fue para Sudáfrica, incluso me atrevería a decir en cierto modo deportivo, porque fue una actuación, como decía Carlos, bastante digna de los Bafana Bafana. Desde el punto de vista económico, el Mundial mostró las contradicciones de Sudáfrica como país emergente. La organización de la Copa del Mundo generó grandes pérdidas económicas a nivel interno. De hecho, se invirtieron cerca de 4.000 millones de dólares en modernizar esas infraestructuras, pero luego el impacto sobre el crecimiento fue mucho menor de lo esperado. Y por el camino hubo inversiones completamente ruinosas en los estadios. Caso más polémico fue el del estadio de Ciudad del Cabo, que costó 600 millones de dólares en la construcción, pero la empresa que lo administró durante el Mundial se echó para atrás en su compromiso de alquilarlo durante 30 años, dejando al ayuntamiento de Ciudad del Cabo con el marrón sin un plan de rentabilidad claro. Por lo que durante años este estadio generó pérdidas económicas muy grandes al ayuntamiento. Y nos encontramos con estadios con enormes mastodontes que no están siendo usados o no son lo suficientemente rentables. Cosa que, por otra parte, también le ha sucedido a otros países como Brasil, que organizó el Mundial 2014, incluso Qatar en 2022. Creo que este es un ejemplo claro de esto que mencionábamos al inicio, de esas contradicciones internas que tiene Sudáfrica. Porque pese al fin del apartheid, Sudáfrica sigue manteniendo estas deficiencias o estos problemas estructurales. Es uno de los países más desiguales del mundo. La riqueza y la tierra siguen concentradas mayoritariamente en manos de la minoría blanca y la reforma agraria ha avanzado muy lentamente. La tasa de desempleo es uno de los grandes problemas. Sigue siendo muy alta, en torno al 30-35% entre los jóvenes negros. Es decir, un tercio de los jóvenes negros no trabaja en Sudáfrica, no tiene empleo. Luego está el tema de la corrupción, sobre todo mala gestión crónica de empresas estatales como la eléctrica Eskom, con apagones frecuentes, lo que decíamos, la erosión de las instituciones, especialmente en esa presidencia de Jacob Zuma. Una de las tasas de homicidios más altas del mundo, el tema de la inseguridad es muy importante también en Sudáfrica. Luego está el tema de la segregación de facto. No tenemos un sistema institucionalizado como el apartheid, pero a nivel residencial, educativo...
Barrios, ¿no? Al final queda un poco ese urbanismo del apartheid, sigue estando un poco ahí, ¿no?
Segregación por motivos económicos sigue estando presente. Y, por supuesto, todos estos elementos alimentan el caldo de cultivo para que veamos lo que está sucediendo hoy en día, que es un aumento de la violencia xenófoba contra los inmigrantes.
Ha habido manifestaciones muy potentes durante las últimas semanas en Sudáfrica,
bueno,
¿no?
Incluso hubo amenazas de si llegaba, creo que era el 30 de junio,
si
y no se había expulsado
un límite
a todos los inmigrantes, iban a iniciar una cacería contra ellos. Y esto demuestra que todos estos problemas estructurales alimentan este tipo de discursos que después se traducen en un aumento de la violencia xenófoba, que no es nueva en Sudáfrica, pero que en los últimos tiempos, a raíz de todos estos problemas que se han recrudecido, pues cada vez estamos viendo más, por desgracia, en el país sudafricano.
Son un poco las contradicciones, ¿no?, de esos países emergentes, y cuando se celebra una competición de esta envergadura, como un Mundial o unos Juegos Olímpicos, siempre hablamos, ¿no?, del déficit que dejan luego en el país, que en los grandes países suele ser notable, ¿no?, pero claro, cuando hay una especie de base o de estado del bienestar mínimo, ¿no?, pues se nota menos, claro, cuando es en un país en vías de desarrollo, con todas estas contradicciones que mencionabas, pues ahí se hace notar más ese agujero.
Exactamente.
Pues bueno, chicos, si os parece, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias, Carlos, desde Barcelona, por venir hoy.
Nada, a ver si la próxima vez nos vemos por allí por Madrid o viene Aitor. Y por supuesto, os esperamos aquí en el Antonín Arena, que sigue abierto, ¿eh? Acabado el Mundial, pero aquí seguimos jugando.
Es verdad que Aitor se tiene que pasar por aquí, por sí. Este estadio al que tenemos que... Porque tendremos que renombrar o ponerle...
Vamos a darle una vueltita esta semana a ver qué se nos ocurre y cuando vengáis...
Vosotros igual encontráis un patrocinador ahí chulo también, ¿no?
Sí, también. Muy bien, pues gracias, Carlos. Y David, muchísimas gracias por acompañarme aquí una semana más.
Claro, un placer.
Volvemos la semana que viene con el banquillo de Sudáfrica, con ese derbi de Soweto que destriparemos para conocer muchos más detalles. Y muchísimas gracias por estar al otro lado una semana más, dándonos un like, dejarnos un comentario, qué os ha parecido este capítulo, qué otros capítulos, qué otros países queréis que tratemos. Y nada, seguidnos también en redes sociales, que vamos a estar activos, os leemos y os contestaremos. Así que nada, hasta la semana que viene.